2022, porque vas a hacer maratón en Valencia. Sí. Y vamos justitos, ¿eh?
Sí, en teoría, con esos cálculos de 50 iríamos justitos. Pero
no,
yo
no te ha dado la que has batido el récord de decir, venga, mandarme otro par nuevo y esta se la dejamos a Chemita para que las termine de testar y
sí,
le
es que el problema es que no pueden, porque no, ya, hay. No, o sea, hay. Es que no hay. Es que no se puede, no es una cuestión de que tengan guardadas 20 o lo que... Bueno, imagino, siempre habrá ahí un algo por si acaso.
No, está difícil,
pero,
¿eh? Está difícil, ¿eh?
Está jodido.
Oye, ¿En qué se nota la diferencia de usar estas zapatillas? ¿Cuánto mejora el rendimiento con unas zapatillas estas? ¿Se ha hecho el cálculo más o menos?
No lo sé, Chema, igual maneja datos. Yo lo que sé es que el salto gordo creo que se dio con el salto de la zapatilla típica que había hasta el año 2019, que era pues lo más plana posible y demás, a esta suela más marcada y entonces...
Dos, tres minutos. En una maratón, pues, yo creo que sería un poco... También tienes que aprender a correr con este tipo de zapatilla. No se corre igual que con una zapatilla mucho más minimalista. Entonces tienes que aprender a cómo te lleva la zapatilla. Ese balancín que hace, que aprovechar todas las placas que tiene...
El pues impulso,
para que,
¿no?
Ese impulso. Entonces tienes que aprender un poco también a correr, pero estamos viendo que es una auténtica delicia. Yo quería tocar un poco la parte un poco mental, porque ha dicho él que tenía sus dudas. Durante estos años no te han salido tan bien las cosas, desgraciadamente has entrenado igual, con la misma gana de siempre, pero los deportistas pasan por momentos que no te salen las cosas y eso te va afectando ya, lógicamente, afrontas nuevos objetivos, no te salen, te empiezas a fastidiar un poquito más y este, estabas en un tren que no podía escaparse, ¿no? ¿Y qué ha pasado por tu cabeza en esos malos momentos y sobre todo ahora que se ha visto reforzado con este super récord de España?
Bueno, pues en los malos momentos piensas de todo, está claro. A ver, yo pienso que en este mal momento yo creo que es un poco coger con pinzas, porque yo creo que estaban saliendo las cosas decente, pero no tan bien. Entonces sí que es verdad que, bueno, era duro ver que también las opiniones de la gente era de que parecías un atleta que ya no estaba ni en competición, ¿no? Y joder, yo sí que estaba compitiendo, lo que pasa que a lo mejor no a mi máximo nivel, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, se pasan momentos malos, ¿no? Porque somos personas y al final, aunque quieres aislarte de todo lo que está pasando a tu alrededor, hoy en día es imposible hoy en día con las redes sociales y la gente opina de todo, yo entiendo. Y
al final afecta, bueno, Te digo cuando dice la gente, no, a mí no me afecta lo de las redes, afecta.
A mí no.
Afecta a todo el mundo.
A ti no, pero no tienes.
Ah, pues eso. Ya sabes lo que tienes que hacer.
Eso es verdad, ojalá.
Si lo tienes, no te afecta, eso seguro, segurísimo.
Nosotros ya no sabemos vivir sin redes, pero sí, hombre, pues se pasa mal y sobre todo este resultado para mí es... O sea, quitarme un peso encima. O sea,
y ahora mirando Valencia, te he visto muy amarrategui, porque has dicho voy a hacer la mínima, ¿no? Para los juegos, sí. Pero vamos, yo no te veo.
La mínima es
2:08, ¿no?
2:08:10.
2:08:10.
O sea, que tú puedes ir a los juegos.
Si valiera la mínima de hacer.
Claro, la mínima de
Rotterdam,
¿no? La de Rotterdam, ¿no?
Pero yo, vamos, demasiado Amarrategui, te veo ahora, yo creo que eso es de estilo Simeone, ¿no? Partido a partido, la mínima, o sea, y ya está. Pero bueno, has hecho 59.
Sí, oye, si
haces otros 21 al mismo ritmo, bajas de las 2 horas, ¿eh?
Claro.
Hombre, nos ha fastidiado. Sí, que me lo separe entre semanas y a lo mejor lo puedo repetir, pero...
No, hombre, tú sigues y dices, bueno, voy a hacer otra vuelta.
Hemos estado, asustanos un poquito, porque hemos estado aquí analizando estas semanas lo que hacía Kittun, que llegaba a 300 kilómetros, Kipchoge, que andaba por
210, 220.
Y que Vincent se quedaba en 180. ¿Una semana tuya tipo, cómo sería?
De máxima carga ahora mismo no he pasado de los 195. O sea, no he llegado a volúmenes todavía de maratón, digamos. Pero
bueno, 195 ya está bien,
es,
¿eh?
Ya es, pero claro, es que comparado con los 300 de Kittun ya nos han dejado todos por los suelos.
Y en cuanto a cargas, ¿cargas cuántos días de series metes a la semana?
Hago unos 3 días de intensidad más clave, pero sí que es cierto que con el nuevo método de entrenamiento que llevo es un poco diferente, entonces cada día tiene su miga, porque por ejemplo yo también trabajo mucho la fuerza ahora, mi fisionomía, si la ves, ha cambiado de aleta.
Te iba a decir que no te veo tan seco.
Eso es.
Te iba a decir que de aspecto, normalmente cuando ves a un maratoniano le ves, un aspecto lamentable, lamentable, y se le ve con tipín,
sí.
Así,
sí, no,
los pantalones
fuerte.
Los llena, sí, me ha sorprendido.
Sí, es que trabajo de otra manera totalmente distinta con mi nuevo entrenador, con Juan Carlos, y trabajamos mucho el aspecto de fuerza.
Entonces... Y la medicina, señor doctor, Joseba, ¿sabes
que...? Tú eres médico.
Sí.
Con la carrera terminada, además.
Sí, sí, 2019 terminé.
Te falta el MIR ahora.
Sí. Ahora estoy...
¿Pero lo vas a hacer?
El MIR no lo sé, o sea, ahora mismo pienso en el presente y...
Hace series de mil para compensar,
eso sí. Pero mi idea, o sea, ahora sí que he querido retomar algo de la medicina porque no quería ya estaba un poco cansado de dedicarme solo al atletismo, como mi vida siempre ha sido compaginar, yo compaginé los estudios con el alto nivel y ahora pues solo tengo el atletismo, que ya es un trabajo de jornada completa, pero se me quedan los tiempos muertos un poco aburridos, ¿no? Entonces sí que he empezado a hacer la tesis doctoral y entonces he empezado en un grupo de investigación en Zaragoza.
¿Y quieres encaminarte hacia qué especialidad?
La especialidad no
lo sé. ¿Cuál te gustaría?
Algo en relación al deporte, eso seguro, lo tengo claro. Entonces, traumatología o medicina deportiva serían las ideas así más parecidas.
Bueno, fíjate, además de buen corredor
médico. Está bien, ¿eh? Un hombre.
Oye, yo creo que buen ejemplo, ¿no? Además, para los chavales que vean que no solo hay que correr, entrenar, sino que hay que formarse.
Bueno, pues vamos a aprovechar que estáis los dos y así ya respondemos a las preguntas de los oyentes antes de terminar este kilómetro 42. Mira, además hay algunas relacionadas con la maratón. Rutina de 4 o 5 ejercicios físicos fundamentales de fuerza de cara a la preparación del maratón. ¿Cuáles diríais?
Bueno, por ejemplo, una manera de trabajar la fuerza específica serían las cuestas. O sea, yo empezaría trabajando más en el gimnasio y conforme se acercase el periodo de la maratón, más meter trabajo de cuestas, de diferentes inclinaciones y las últimas semanas quitarlas. O sea, yo haría una primera parte de gimnasio trabajando a nivel general, segunda parte de cuestas y la tercera fase ya sin quitando fuerza para dejar correr rápido.
Para un maratón, además de los geles y barritas, ¿hay que tomar sales?
Yo creo que sí, es fundamental. Al final los geles serían la energía, el fuel que tienes durante la carrera, pero tienes una parte de hidratación que es con el agua y con las sales minerales, que es fundamental.
¿Has tomado tomaste geles en Valencia?
Tomé uno antes de empezar y llevaban los dos manguitos puestos, que también me han preguntado por qué llevaba los manguitos.
Ese es otro buen truquito. Ese es muy bueno.
Un gel en cada manguito y me tomé solo uno. De hecho, en meta, si se ve en mi brazo izquierdo, no es que esté tan fuerte, es que
llevas el gel.
Todavía un gel que no me tomé.
Es vale. El que mucha gente nos pregunta, pero siempre tener la opción te da seguridad, decir, ostras, si voy un poquito tieso, echar mano a eso, y es los manguitos, si te fijas en muchos corredores, llevan el gel. Sí, no falla.
Vale. Geles Maurten, ya si me dejáis decirlo, que son los mejores.
Ya lo has dicho.
Mi primera maratón, vais a decir los dos que no, ¿aconsejas parar a caminar un rato a partir de los 20 kilómetros para las piernas?
No. Si no estás capacitado para hacerla del tirón, te recomiendo, haz una media maratón, luego camina si quieres y te preparas, pero yo creo que para hacer una maratón, yo soy cada vez más partidario de hacerla pues dentro de lo que marcan, 5 horas, lo que establezca la organización, pero que la hagas de forma continua, aunque sea un ritmo muy suave, pero que no tengas que andar para adelante, no como tus amigos que hacen que sí. Los tengo controlado, Joseba, los tengo controlados.
Pararse no, Carlos.
Nosotros no lo tenemos como opción. Además, es lo que decimos en atletismo es que es mejor no retirarse, porque luego muchas veces, sobre todo si no es por causa mayor, no de una lesión, porque si no luego ya tienes en la cabeza siempre cuando tienes dudas en la durante la carrera, eso de me puedo retirar y ya está, no pasa nada. Claro.
Yo se va el sorteo de las zapatillas, que no se las va a llevar él, que la vamos a sortear.
La última, ¿cómo saber que se está preparado para un ultra?
Buena pregunta, difícil. Yo cada vez que salía en una maratón o cada vez que va pronto una carrera, estoy en la niña, salía diciendo que no pase nada extraño, por favor, que no pase nada extraño, cruzando los dedos, rezando. Bueno, normalmente si has entrenado bien, si no tienes problema y has entrenado con regularidad las últimas 14, 15 semanas, por así decirlo, sí que estarías más o menos preparado, pero nunca se sabe. Esto es como lanzar una moneda al aire. ¿Qué pasará?
Pues mira, después de correr ya te lo diré. Si termino ya te lo diré. Carlos, enhorabuena por el récord. Ojalá te vaya muy bien en el maratón. Estaremos en contacto, así que mucha suerte.
Bueno, y también que Laura Luengo también batió.
Laura Luengo,
que se nos olvidaba también.
Es verdad que
ha sido 1:09:41
10 segundos mejor que la anterior manera.
Y nada, lo has batido el día de mi cumpleaños, con lo cual te acordarás.
No lo sabía. Cuando has dicho lo del cumple, digo, no lo he felicitado. Por eso me está mirando.
Te acepto el regalo. Lo de las zapatillas.
Las tapas te las llevas, ¿no?
Me voy a hacer ahora, voy directamente a la pedicura para que me quite las uñas para ver que me entre el pie.
Carlos, mucha suerte, que te vaya bien, gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Chemita, gracias.
Un abrazo. Bueno, oye, aquí un placer, ya sabes, Joseba.
Igual,
me encanta venir.
Gracias. Juanma, unos consejos y despedimos.
Pues ha llegado el momento ahora, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo, por supuesto, en los partidos de los equipos españoles y me he fijado en Winamax en cómo se paga la victoria de todos ellos. Mira, en el Sporting de Braga Real Madrid, la victoria blanca tiene una cuota de 1.48-1. La victoria de la Real Sociedad en casa del Benfica tiene una cuota de 3.45 en Winamax. Y me fijo también en la victoria del Sevilla en casa frente al Arsenal. Ahí te espera una cuota de 4.30. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera en Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Con Crea tu apuesta de Codere, puedes apostar a diferentes resultados en el mismo partido para tener la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Porque en Codere tienes más de lo que esperas. Como el Newcastle, que este año le tocó en el grupo de Champions el PSG, el Dortmund y el Milan. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere. Más de lo que esperas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido un gran partidazo y seguro que el de mañana también. Disfruten de la tarde-noche de fútbol en tiempo de juego con esos tres partidos de Champions en esta semana intensa con el clásico del sábado. Descansen, quédense poniendo las calles, si no, con el pulpo. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Juanma Castaño, y gracias también a todos los oyentes del partidazo. Nosotros tenemos que poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Muy buenas noches. Y comenzamos este martes pues dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Es que esto es un día en el que la noticia ha sido la detención en Melilla de Mustafa Maya Amaya, el mayor reclutador de yihadistas europeo, mientras en Orense las protestas de los bomberos comarcales de Galicia pues han terminado en una auténtica batalla campal con la policía. Menudo despropósito. Pero hay más, y es que en Zamora una joven de 27 años ha muerto tras ser brutalmente atacada por una jauría de perros. Tremendo. Claro, todo esto fue noticia ayer lunes, pero nosotros seguimos adelante hablándote de las historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Mira, están pasando los días y seguimos escuchando noticias sobre la situación en Gaza. Por cierto, recordarte que este programa se está elaborando en directo, que es la 1:42 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, y que pretendemos llegar hasta las 6 y dejarte en brazos de Carlos Herrera si no has caído antes. Bueno, retomo, que están pasando los días, que estamos siguiendo, escuchando esas noticias terribles sobre la situación en Gaza, y es verdad que la situación es realmente escalofriante. Resulta que los ataques entre Hamas e Israel se suceden, es que no paran. Pues aquí todos estamos pendientes de la información. Aquí en COPE, por ejemplo, estamos actualizando continuamente las noticias, pero también están los informativos en la tele, en la prensa digital o incluso en las redes sociales. Y al igual que muchos de ellos aportan veracidad, pues hay otros muchos que hacen todo lo contrario. A partir de un dato erróneo y nada fiable, se puede llegar a difundir hechos que no son nada reales. Son sucesos que ni siquiera han ocurrido. Y claro, aquí entra en marcha la propaganda. Y una de las informaciones más polémicas que se han transmitido en los últimos días ha sido la que dio un periodista israelí que, sin llegar a ser confirmada por la misma reportera, corrió como la pólvora.
Es difícil explicar todas las muertes que han ocurrido aquí. Los militares israelíes no se atreven a dar cifras definitivas, pero hablo con soldados de Israel y me dicen que lo que han experimentado caminando por aquí nunca lo habían visto. Bebés con las cabezas cortadas, es lo que dicen, familias muertas en sus camas.
Lo acabas de escuchar. La periodista aseguraba que jamás había asesinado y decapitado a 40 bebés. Su única fuente era un soldado israelí que ni siquiera llegó a confirmárselo. Esto ocurrió cerca de las 7 de la tarde y casi dos horas después el ejército de Israel confirmaba que se desconocía la noticia. El problema es que a pesar de que fue desmentida, un importante mandatario tropezó con la noticia. Estamos hablando nada más y nada menos que del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que calificó el crimen de atroz. Sin embargo, la veracidad de los hechos contra estos niños seguía sin poderse confirmar. Israel intentó sacar de nuevo a la luz el tema, pero para entonces, en el conflicto, tanto la verdad como la mentira ya se habían mezclado. Las redes sociales están provocando la aparición de fake news y de noticias que son difíciles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de desinformación en tiempos de guerra. Ahí están los corresponsales o enviados especiales a guerras o conflictos, que son los encargados de contar lo que ven, lo que están sintiendo, no lo que imaginan, lo que les dicen, lo que puede parece ocurrir. Así que hemos querido hablar con alguno de los profesionales de la cadena COPE que tiene experiencia en ese campo. Voy a saludar a la 1:46, hora menos en Canarias, a la corresponsal en Rabat, en Marruecos, a Beatriz Mesa. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos y queridas? Muy bien.
Estamos
aquí
bien.
Seguimos en primera línea, cuando se puede.
¿Qué es lo básico, Beatriz, cuando una periodista se traslada a una zona de conflicto?
Bien, en mi caso particularmente he estado cubriendo muchas formas de conflicto, porque el conflicto no solamente desemboca en una guerra, aunque también he cubierto guerras, evidentemente, y concretamente las dos primeras guerras civiles en Libia. Cuando una persona va a una zona de conflicto, actualmente la sociedad contemporánea como periodista sabe que está expuesta también a la violencia, porque actualmente los estados, los grupos armados estatales o no estatales, no respetan el rol del periodista, no respetan el casco de press, ¿no? De prensa, con lo cual, según donde te sitúes para cubrir ese conflicto, te puedes convertir en objetivo o no. Y esa es la verdadera tragedia de la información en la actualidad. En el caso de Libia, cuando la movilización social, que se convirtió en una oposición con recurso a las armas por parte de los civiles, aquellos periodistas que queríamos poner el foco en esa en ese inicio, digamos, de revolución contra el régimen de Muammar al-Gaddafi, pues nos vimos situados en esa tesitura, porque íbamos a zonas bajo control de la oposición de Muammar al-Gaddafi, y eso hacía que en cualquier momento, si te topabas con algún paramilitar o pro-gadafista, pudieras caer en sus manos como secuestrado o secuestrada, incluso que pudiera caerte una bala de un sniper, como ha ocurrido a algunos de nuestros compañeros que murieron abatidos en mitad de esa guerra, ¿no? Entonces, el drama está ahí, en que el periodista, dependiendo de dónde esté, donde lo que pueda cubrir, se convierte en carne cruda o no.
Compañeros.
Entonces, esto lo hemos vivido en el caso de Libia, donde había periodistas que trabajaban desde las zonas de la revolución, de los opositores al régimen de Gaddafi, que vivían esa angustia, ¿no?, en ese día a día. Y por otra parte, los periodistas que estaban en el lado de Gaddafi, en aquel momento era Sirte, la que fuera la capital de Gaddafi, donde estaban protegidos por el régimen. Entonces, al final, la información está en manos del poder que es el que tiene el poder militar. Y digo esto porque actualmente vivimos una desinformación en toda regla en el caso de Oriente Medio, porque no se puede cubrir una guerra desde Jerusalén, no se puede cubrir una intervención de Israel en Gaza desde Jerusalén. Y ahí reside principalmente el problema, porque la información está llegando desde el Estado de Israel. Y para conocer realmente lo que está pasando hay que estar en Gaza, estar cerca de las personas que viven cada día en los bombardeos, estar viendo cómo rescatan los cadáveres. Hay que ir a las morgues de los hospitales. Hay que estar al lado de esas personas que están sufriendo escasez de alimentos, de agua, etcétera. Y narrar los testimonios de una población que está sufriendo un castigo colectivo. Entonces, esta guerra está mal contada. Y si no fuera por las redes sociales, a las que también hay que tener cuidado en la manera de manejarlas, porque ya sabéis muy bien que dependiendo de dónde venga, hay vídeos que no corresponden, por ejemplo, a ayer, sino pueden corresponder al 2022, y es muy difícil para el periodista, para el informador, para la informadora, saber si esa imagen es válida o no es válida, es fidedigna o no es fidedigna. Entonces vivimos en esas dificultades informativas, pero está Está clarísimo que desde el momento en que un Estado impide entrar en una zona que está siendo bombardeada, a partir de ahí pues hay desinformación y no podemos contar una vez más un conflicto desde un Jerusalén, sino que hay que entrar en Gaza. Yo creo que esto está quedando muy evidente en este último conflicto inédito con una Gaza completamente destruida.
Tremendo. Beatriz Mesa, si te parece, pongámonos en situación. Una periodista llega a Gaza, por ejemplo, para informar, para contar lo que está viendo, pero claro, esto no incluye aderezar de manera alguna su discurso.
Vamos a ver, el informador es testigo de una realidad empírica. Cuando tú estás en una zona de conflicto o estás en un lugar donde estás siendo bombardeado y estás cerca de esas personas que sufren esos bombardeos, tu misión es contar historias de esos civiles que están siendo atacados por X fuerza. Entonces, yo creo que no hay mayor información clara y fidedigna que la del ser testigo directo. Yo recuerdo muy bien también el caso de Libia, que descubrimos nosotros los periodistas las bombas de racimo, que son bombas que no están permitidas, que son ilegales. Y cuando tú eres testigo de que hay una bomba de racimo que cayó en una vivienda contra los opositores del régimen de Gaddafi, si no fuera por ese testigo directo que era el periodista, no podríamos haber contado que el régimen de Gaddafi había comprado durante años armamento ilegal. Eso lo hemos podido contar como periodistas que estábamos en ese momento en la zona. Si no, sería muy difícil discernir entre lo verídico y lo no verídico, pero en aquel momento se pudo hacer. Yo recuerdo esto como una cosa que nos ilustra muy bien la importancia de quedar desplegado, estar desplegado en esa zona de conflicto. Con lo cual, cuando tú eres testigo del olor de la muerte, que es terrible, cuando eres testigo de los cadáveres masivos que están acumulando, de esas morgues, de ese sufrimiento, de esos niños, de esas niñas, de esas madres, que no tienen nada que ver con un grupo terrorista, con un grupo miliciano, sino que son daños colaterales, víctimas colaterales de un conflicto entre una fuerza estatal y una fuerza no estatal, yo creo que ahí no hay que poner en duda la crónica del corresponsal.
La verdad que sí, la verdad que es espectacular todo lo que nos estamos enterando, de verdad. Esta yo creo que era la visión que queríamos tener en Poniendo las Calles, la de una de nuestras compañeras de la cadena COPE que cubrió las guerras civiles de Libia, entre otros muchos escenarios en conflicto. Así que Bea, te seguimos escuchando en la programación diaria, eres nuestra gran compañera Bea Mesa, muchas gracias por compartir tu experiencia y también por tu rigurosidad siempre en la información y por tu profesionalidad.
Pulpo, muchísimas gracias siempre por abrirnos esta ventana de oportunidad. Te mando un beso a ti y a todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias. En nuestro caso, nuestros oyentes son los ponedores, la gente que no descansa y que vive al revés y que escucha la radio también de madrugada. Ahora tenemos a otro compañero, a Ricardo Marquina, que colabora con la cadena COPE desde Moscú, en Rusia. Es verdad que su trabajo durante la guerra de Kosovo, Siria, o la más reciente en Ucrania, es motivo más que suficiente para que conozcamos sus impresiones. Así que le voy a dar las buenas noches a la 1:53, hora menos en Canarias. Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Todo estupendo. Muchas gracias.
Me alegro mucho. Digo yo que es imposible estar en un entorno hostil como es una guerra y no dejarse llevar emocionalmente. Lo digo porque tiene que ser muy duro, porque al estar allí, aunque no seas contendiente, sí que formas parte del conflicto. Además, te estás jugando la vida también tú, Ricardo. Te pregunto, ¿cómo se calibra esa impresión personal y la neutralidad profesional?
Bueno, pues mira, yo viví un proceso de cambio. El primer conflicto, yo era muy joven cuando, pues, con Yugoslavia y luego la independencia de Kosovo y demás. Y entonces, en los periodistas que cubrían aquello eran solo periodistas profesionales. Después, ya cuando pasó la guerra de Ucrania en 2014, que fue cuando yo ya empecé de pleno a dedicarme a esto, llegó otro tipo de activista, que era un activista que tenía las cosas claras, un prejuicio, sin querer, ¿sabes?, mis minusvalidades, es algo peyorativo, pero es un prejuicio, alguien que va al lugar con una idea preconcebida de lo que se va a encontrar. Entonces nos encontramos, y esto lo vimos en la crisis de los migrantes en los Balcanes, lo vimos en Ucrania y en otros muchos conflictos, gente que va con una preposición ya tomada. Hay que huir de eso, ahí tienes que ir, ver y contar lo que ves. Y cuando cae una bomba, es muy difícil, si no imposible, decir de qué lado ha caído. Es verdad que si estás en el lado A y este lado A está luchando contra el lado B, es lógico pensar que la bomba cae del lado B. Pero no siempre es así. Eso lo hemos visto en cualquiera que haya estado sobre el terreno sabe que hay cohetes, misiles y balas que caen en tu propio territorio. Entonces, yo creo que es menester cortarse, respirar profundo y decir, aquí hay tantas víctimas, ha sido hasta ahora, esta gente dice que esto, esta gente dice lo otro. Pero dar por hecho algo sin ser un especialista me parece muy complicado. Y es verdad que en esta generación que a mí me ha tocado, que de periodistas activistas, gente que lo tiene su lado moral totalmente clarísimo, pues esto se ha tergiversado un poco. Y hemos pasado de dar información a dar opinión, incluso la gente que está sobre el terreno. Y creo que eso es un gravísimo error.
Desde luego que sí. Fíjate, Ricardo, nosotros que ya sabes que este programa es un programa interactivo, nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, pero lanzamos preguntas a la audiencia para que interactúen y nos manden las respuestas y nosotros aquí las vamos compartiendo. Hoy a nuestra comunidad de ponedores le estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles, bueno, pues que cuánto hay de real en lo que los corresponsales, vosotros, nos estáis contando desde el combate, ¿no? ¿Cómo recibes a ti, ponedor, a ti, audiencia, el parte de guerra? Claro, estamos recibiendo muchísimos mensajes, Ricardo. Yo creo que a todo esto que nos has contado, tenemos que añadir además que a todas estas personas que se encuentran en el lugar y que no están preparados, que no son periodistas, pero que difunden vídeos y fotografías, yo no sé si tú cuando les ves o si te has encontrado alguna vez con ellos, pues consideras que esta gente, bueno, tiene un proceder, interfiere además de manera negativa o positiva en la información veraz, no sé, cuéntame.
Sí, por supuesto, me los he encontrado tanto dentro de la zona de conflicto, pero especialmente fuera, gente que otra vez desde una posición de prejuicio, pues toma partido por uno de los dos bandos y se dedica a apoyar lo que dice su bando, tenga o no tenga pruebas. Y en estos conflictos, especialmente si estamos hablando de Israel y Palestina, es un conflicto que viene de largo, es un conflicto que genera muchísima emoción, es muy visceral, es muy fácil coger la información que refuerza tu prejuicio y desechar la que lo confronta. Cuando ves una información que niega lo que tú crees firmemente, pues es claro, es más fácil simplemente no mirar o desecharla como falsa. Es más fácil no comprobar. Y es una posición muy cómoda. Básicamente la culpa siempre la tienen los otros, no los míos. Sea cuales sean los míos, porque esto es inherente a cualquier guerra. Y eso genera, pues eso, genera bandos y genera algo muy triste y que es muy doloroso cuando tú has visto a la gente morir delante tuyo. Cuando has visto la gente desangrándose, es muy, muy jodido, y perdóname que te diga esto así, ver que la gente se posiciona en redes sociales lejos, a miles de kilómetros, como si esto fuese un Madrid-Barça. Estos son los míos, no han podido matar a esta gente. ¿Cómo es posible que los míos, los buenos, maten a esta gente? No puede ser, habrán sido los otros. Siempre son los otros. Y esto lo vemos en los dos bandos de cualquier guerra. Y es muy triste porque, claro, cuando estás ahí y ves que la gente sufre, y tú ves cómo cogen ese sufrimiento y no lo convierten en una lucha política, que muchas veces intentan trasladarlo al escenario político español para sacar rédito político, es realmente vomitivo. Es algo que a mí personalmente me cuesta muchísimo morderme la lengua con este tema.
Y te entiendo perfectamente. Es que en esta era de las nuevas tecnologías es que es tremendo todo lo que está pasando. Pero tienes toda la razón, Ricardo. Hay que tener muchísimo cuidado con la emisión de juicios alegremente, sin saber realmente de qué se está hablando. Y sobre todo desde lejos, como dices tú, te agradezco un montón pues tu intervención aquí en Poniendo las Calles. Ricardo Marquina, te mando un abrazo bien fuerte, nuestro colaborador de la cadena COPE en Moscú, en Rusia y también en la guerra. Un fuerte abrazo, hermano.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora. Mira qué canción tan interesante.
En mis manos, sudores de sangre en la piel. Oigo entre el acero cruzado, voces invisibles caer. Sombras de trincheras me asaltan. Siento al enemigo llorar. Aún no sé muy bien por qué me arrastro al aullido del capitán. Cuerpos derribados entre el polvo.